comenzar este el tema de hoy, quisiera dar gracias a Dios por esta oportunidad que he tenido de estar con ustedes este fin de semana. Pero también quisiera agradecer al Señor, porque cuando miro atrás, no puedo sino decir qué maravilloso que es nuestro Dios. Cuando pienso en ese muchacho adolescente, inseguro, acomplejado, tartamudo, que no se sentía valioso, que se sentía incapaz de expresarse ante otros, que sentía que no era nada porque durante toda la vida le habían dicho que no era nada. Cuando pienso en aquel muchacho golpeado, insultado, desvalorizado, y miro ahora al hombre luego de varios años tras haber conocido al Señor, no puedo sino darle gracias a Dios. Y quiero decir públicamente en esta mañana que si algo soy y para algo sirvo en esta tierra, se lo debo pura y exclusivamente a Jesucristo. Si no fuera por Él, yo no sería nada. Cuando Él me encontró a mí, yo no era nada. Y sé que si algún día yo dejo al Señor, volveré al mismo lugar donde me encontró y seré nuevamente nada. Porque sin Él, realmente no somos nada. Pero con Él, las cosas pueden ser diferentes. Así que toda la gloria y la honra sea en primer lugar y para siempre al Señor. Y hoy, hermanos, de la autoestima y la santificación y el crecimiento personal, en el contexto del cumplimiento de nuestra misión aquí en la tierra. El viernes en la noche hicimos un planteamiento general y tratamos de identificar el origen y los factores que permiten una correcta o una baja autoestima. Hablamos de esos factores, hablamos de la vida en el hogar, hablamos de la autoestima en el matrimonio. El sábado hablamos de la autoestima en la vida de la iglesia y en el crecimiento personal para tratar de identificar situaciones o personas que aún dentro del cuerpo de Cristo pueden intentar o querer conscientes o inconscientemente destruir nuestra autoimagen positiva y destruir nuestra autoestima. Hemos tratado de identificar el síndrome de Torquemada y hemos dicho que Torquemada solo puede ser enfrentado a través del Evangelio, a través de la luz y el amor que emana de la cruz del Calvario. Anoche vimos la relación que hay entre la autoestima, los traumas del pasado y cómo podemos entrar en un proceso curativo, en la sanidad emocional de nuestra vida, de los traumas del pasado. También vimos ayer cómo ayudar a otros a mejorar su autoestima, cómo comunicar autoestima a las personas. Vimos qué no hacer para destruir la autoestima de otros. Pero hoy en la mañana yo quiero que hablemos de la autoestima y la misión. Porque hay algo que yo tengo claro, hermanos, y es que el propósito fundamental por el cual todos nosotros estamos aquí y por el cual existe la Iglesia de Cristo en la tierra es solamente por una cosa: cumplir la misión, cumplir la tarea de anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y cada día cuando ustedes abran los ojos, si se ponen la mano de este lado, van a escuchar que acá hay un músculo, ¿sí? Que hace así y bombea sangre y suena. Hermanos, yo quiero decirle que ustedes mientras escuchen latir esto, es porque Dios tiene un propósito para la vida de ustedes aquí en la tierra. Y ese propósito es usarlos a ustedes, utilizarlos como vasos de honra, como instrumentos en las manos de Él, para ser canales a través de los cuales su gracia pueda fluir a otras personas, para que la gracia de Dios pueda llegar a otras personas. Existimos, nos movemos y somos con un propósito, el propósito de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo a aquellos que todavía no han conocido al Señor. ninguna otra tarea puede ni debe distraernos. Esa es la tarea fundamental, como iglesia, como cristianos, como seres humanos convertidos en esta tierra. Y con esto en mente, yo quiero recordar la historia de un hombre que tuvo grandes problemas de autoestima. Un hombre que había nacido en un hogar de clase media allá por el siglo XVI, y el siglo XV, perdón, y decidió estudiar leyes. Su padre quiso que él estudiara leyes. Así que este joven decidió inclinarse al camino del estudio de las leyes, fue a prepararse para ser abogado y cierta vez, cuando regresaba a su casa por un camino, a mitad de camino lo sorprendió una tormenta. Ustedes conocen la historia de Martín Lutero. La tormenta sorprendió a Martín Lutero, y Martín Lutero, cuando vio el poder de la naturaleza, escuchó los truenos, vio los rayos, los relámpagos, empezó a ver que la lluvia caía sobre él, fue invadido de lo que hoy, a la luz de las investigaciones científicas en el área de la salud mental, podemos identificar claramente como una crisis de pánico. Martín Lutero tuvo una crisis de pánico. Cuando él relata esa experiencia, tiene todas las características de una crisis de pánico. Él sintió que estaba a punto de morirse. Tuvo tanto miedo, tanto temor frente a la tormenta, que él sentía que ya se moría. Eso se llama crisis de pánico. Él percibió que era el último día de su vida, podía ser el último día de su vida. Le sobrevino una angustia inmensa. Y en ese momento, escribe él en su autobiografía, que se sintió miserable, temeroso, incapaz de enfrentar la muerte que él sentía súbita e inmediata, pero en ese momento también decidió dedicar su vida a Dios. Sintió que él no estaba preparado para la muerte y le dijo a Dios que si Dios lo salvaba en ese momento, si él no moría, porque él sentía que iba a morir, creía que iba a morir en ese momento, él iba a dedicar su vida al servicio de Dios. Y así es que finalmente él deja el camino de la abogacía, el camino de las leyes, le informa a su familia que se iba a ser monje, y Martín Lutero entra a la orden de San Agustín de Herford, en Alemania. Y allí Lutero continúa experimentando diferentes crisis. Es claro que Lutero era un hombre que no tenía paz interior. Es claro que Lutero era un hombre que tenía un terrible sentimiento de culpa. Es claro que Lutero era un hombre que no podía experimentar el gozo de la vida. Es claro que Lutero tenía un concepto de Dios completamente distorsionado. Y él trataba por todos los medios que él conocía y que él creía válidos, alcanzar la paz interior, la tranquilidad, y sentir que su vida tenía un propósito, sentir que su vida realmente valía y era para algo. Y ustedes saben que en aquella época, flagelarse corporalmente era una manera de mitigar lo que se llamaban las pasiones corporales, pero también de buscar el agrado de Dios. Buscar agradar a Dios a través de ayunos, de flagelaciones, de actos de sufrimiento. Él trataba por todos los medios de sentir que él agradaba a Dios para poder tener paz, sentir que estaba aceptado, perdonado, querido, amado, reconocido. La vida de él fue una vida realmente traumática, pero a pesar de todo, no encontraba la paz que necesitaba. Hasta que amarrada a un muro del convento, encontró una vieja Biblia. Para esa época, Lutero ya había alcanzado un doctorado en teología. Primera lección que yo saco. Tú puedes tener todos los títulos y todos los doctorados que sea, y puede ser que no tengas una experiencia personal con Jesucristo. Hermanos, puede ser que uno haya pasado por la escuela de teología y no tener una experiencia personal con Jesús. Todavía yo recuerdo una asamblea de pastores, una convención de pastores, en que nos predicó el pastor Alejandro Bullón. No sé cuántos alguna vez escucharon al pastor Alejandro Bullón. Y recuerdo el sermón inicial de esa convención de pastores. Se titulaba "Los pastores también pueden salvarse". Los pastores también pueden salvarse. Y es que muchas veces nosotros los ministros, nosotros los pastores, somos como Nicodemo. Creemos que porque hemos nacido dentro de la ley, porque somos doctores de la ley, no necesitamos nacer de nuevo. Lutero era un doctor de la ley, un pastor, un ministro. Pero el Señor, a través de su palabra, le reveló que necesitaba un nuevo nacimiento. Necesitaba empezar de nuevo, un nuevo comienzo, una nueva vida. Y a medida que él iba escudriñando las Sagradas Escrituras, a medida que él comprendía que si bien la paga del pecado era la muerte, también el don de Dios era la vida eterna, su fe en el poder del Señor iba creciendo. Y cuando él analizaba cada uno de los textos de las Sagradas Escrituras y descubría a Jesús como la única esperanza de salvación para él, como la única seguridad de salvación, como el único fundamento de salvación, a medida que él comprendía que el carácter de Dios era amor y que había alguien que quería pervertir el carácter de Dios y ese alguien era el enemigo de Dios, a medida que él entendía el Evangelio al leer Romanos 1, 16, 17, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. A medida que él leía y comprendía cada uno de esos textos, él entraba en una nueva dimensión espiritual. Y él dice, cuando entendí la salvación por la fe, sentí que entraba por los portales mismos del paraíso. Y la vida de Lutero a partir de ese momento empezó a cambiar. Cuando él aceptó plenamente que el Rey del Cielo había recibido la corona de espinas a favor de él, había cargado la cruz a favor de él, había derramado su sangre en el Calvario a favor de él, en ese momento comprendió que el amor de Dios por él era tan grande que lo había llevado a entregar a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando él aceptó plenamente el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, cuando él aceptó el abrazo de Dios en Cristo dado en el monte Calvario a cada pecador, él entendió que su posición y su condición a los ojos de Dios habían cambiado. Y Lutero comprendió y aceptó los tres componentes fundamentales que Dios otorga a una persona para mejorar su autoestima. Primero, pertenecer. Lutero ahora sabía que pertenecía al Rey del Universo. Sabía que pertenecía al Creador de todas las cosas. Sabía que pertenecía al que más lo podía amar, comprender. Sabía que él pertenecía a Dios. Lutero también comprendió que era valioso. Sabía que valía, no por lo que los otros opinaban de él, no por lo que él podía sentir de él mismo, sino que él sabía que era valioso porque había visto que Dios en su amor había entregado todo el cielo en el don de su Hijo Jesús. Su valor estaba dado por el valor que Dios le había asignado al enviar a su Hijo a dar su vida para que él se salvara. Y Lutero también comprendió que a partir de ese momento él podía ser competente, que él podía tener una misión en esta tierra, que él podía tener la tarea de llevar a otros el Evangelio. Así que él, al saber que pertenecía al Rey del Universo, que era valioso y era competente, sintió que una nueva vida comenzaba en él. Hermanos, esa es la dimensión en la que nosotros tenemos que entrar en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos comprender que pertenecemos al Rey del Universo. Nosotros debemos comprender el valor que tenemos. No un valor dado por la opinión de otros, no un valor dado por las experiencias personales que podamos haber tenido, que en muchas ocasiones pueden haber sido traumáticas, terriblemente traumáticas. Si yo tuviera que evaluarme a la luz de lo que yo siento cada día de mi propia persona, yo tendría que sentir que soy basura. Porque a mí me educaron para que me sienta poco menos que nada. Y les puedo asegurar que me cuesta mucho sacar lo que ya está en mi disco duro. Borrar lo que está en el disco duro. Porque durante 19 años de mi vida recibí el mismo mensaje. Y ese mensaje se marcó en mi memoria celular, en cada una de mis neuronas. Pero nosotros tenemos que aprender y aceptar que nuestro valor no está dado. Por otra cosa, sino por lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, la perspectiva correcta de la autoestima no es la que nos da el mundo exterior. No. El mundo exterior nos puede dar equivocada de nosotros. Y cuando yo hablo de ese mundo exterior, hablo de padre, hablo de madre, hablo de esposo, hablo de hijos, hablo de sociedad y hablo de iglesia. No existe en el mundo exterior nada que sea perfecto. Nada. Y yo puedo ser, tal vez, una joven que me casé con mucha ilusión, pensando que me casaba con el príncipe azul, y al poco tiempo me doy cuenta que no era el príncipe, sino el sapo del cuento. Y lejos de construir mi autoestima, me la destruye todos los días. O yo puedo creer que me casé con la bella durmiente, y yo era el príncipe que al dar del beso ella despertó, y era la bruja de la película. Y me doy cuenta que en vez de construir mi autoestima, me hace sentir un inútil todos los días. Y puedo haber nacido en un hogar disfuncional, donde mis padres me hacen sentir un inútil todos los días. Y puede ser que yo vaya a la escuela y me hagan sentir un inútil todos los días. Y puede ser que yo vaya a la iglesia y me hagan sentir que soy un pecador, gusano, asqueroso, rastroso cada vez que voy. Así que el mundo exterior no debe determinar lo que nosotros sentimos de nosotros mismos. Porque muchas veces los mensajes pueden ser negativos y pueden ser destructivos. Así que la perspectiva correcta de la autoestima no debe ser dada por el mundo exterior. Tampoco puede ser dada por el mundo interior, por lo que nosotros sentimos dentro. ¿Ustedes recuerdan esa leyenda de cuando Lutero estaba haciendo la traducción de la Biblia del hebreo al alemán, escondido en un castillo de Sajonia, porque Luis de Sajonia, el elector, lo había, entre comillas, raptado para protegerlo de ser tomado prisionero por el ejército imperial? Y lo más probable sea que le hubiera pasado morir en la hoguera, ¿no? Así que el elector de Sajonia, Luis de Sajonia, lo toma, lo esconde en uno de sus castillos, y ahí Lutero, como no tenía nada que hacer, se dedicó a traducir la Biblia, para darle al pueblo alemán la Biblia en su idioma. Lutero dice de esa experiencia que hay dos cosas que le costaron terriblemente. Una, ser disciplinado, dedicar cada día tiempo a la traducción. Y la otra, hacer que los profetas hebreos hablaran alemán. Pero en esa experiencia que tuvo Lutero, hay una leyenda. Como leyenda no sabemos si es cierta, pero es bonita y es instructiva. Dejo en es pedagógica. Dice que cierta vez el diablo se le aparece a Lutero, mientras él estaba haciendo la traducción de la Biblia. Y entonces, dice que el diablo le muestra un pergamino, toma un pergamino, se lo muestra así, y Lutero ve que en el pergamino estaban escritos todos los pecados de él. Orgullo, soberbia, altanería, ira, etcétera. Todos los pecados de él estaban escritos. Y entonces el diablo lo mira y con una sonrisa sarcástica le dice, ¿y tú te sientes salvo? ¿Tú te sientes salvo? Y dice la leyenda que Lutero lo miró al diablo y le dijo, no, no me siento, lo creo. No me siento, lo creo. Y le ordenó en el nombre de Jesús retirar su mano de la parte superior del pergamino. Y dice la leyenda que cuando el diablo retiró su mano de la parte superior, arriba de todos los pecados de él estaba escrito un texto de la Biblia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros no debemos basar nuestra autoimagen o nuestra autoestima por el mundo interior, por lo que sentimos, porque nuestro mundo interior nos puede hacer sentir cosas que no son. No esperes sentirte valioso, no esperes sentirte honorable, no esperes sentirte digno de honor, no esperes sentirte amado. Créelo, créelo, aunque no lo sientas. Porque el mundo interior, tu mundo interior subjetivo, no te va a dar la perspectiva correcta de tu autoestima. Tampoco debemos hacerle caso a Satanás y a las fuerzas del mal. Satanás constantemente trata de destruir nuestra autoimagen, de destruir nuestra autoestima. ¿Les ha pasado a ustedes, cuando han cometido alguna vez algún pecado? Bueno, no les voy a preguntar esto porque ustedes no pecan. Les voy a decir que a mí me ha pasado. Cuando he cometido algún pecado, luego de cometerlo, he sentido con ganas de ahorcarme. La persona más ruinosa del mundo, lo más vil del mundo. ¿Ustedes creen que ese sentimiento, luego de cometer una falta, viene del Espíritu Santo? Recuerden que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da arrepentimiento para vida. El arrepentimiento que da el Espíritu Santo y la convicción que da el Espíritu Santo no te hace sentir como una rata. Te hace tomar conciencia de que lo que has hecho no es correcto, pero inmediatamente hace que tú mires al Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando tú aceptas a ese Cordero nuevamente y pides perdón, vuelve la paz interior a ti. El arrepentimiento que da el Espíritu Santo es para vida. El remordimiento que produce Satanás en nosotros es para muerte. Por eso es que Pedro, tras su pecado, lloró amargamente sobre el mismo lugar sobre el cual Jesús había agonizado en el huerto de Getsemaní. Y de ese llanto y de ese lloro se levantó San Pedro, porque recibió arrepentimiento para vida. Pero Judas salió fuera y se ahorcó, porque recibió remordimiento de parte de Satanás para muerte. Y lo que el diablo quiere, hermanos, es justamente eso, destruirnos. Física y emocionalmente, espiritualmente, aniquilarnos. Así que la perspectiva correcta de nuestra autoimagen no es lo que el diablo hace pensar de nosotros. Cuando ustedes escuchen como una voz que les habla para decirles, ¡qué basura eres! ¡Qué porquería eres! ¡Qué inútil eres! ¡Qué incapaz! ¡Qué pecador! ¡Qué sucio! ¡Qué ruin! ¿Para qué sigues en la iglesia? Mira, si no puedes vencer este problema, no puedes triunfar sobre esto. Llevas 20 años de cristiano y has vuelto a caer en aquello que hace 20 años era un problema para ti. No sigas, vete. Vuelve al mundo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo les está dando ese mensaje? No, hermanos. La perspectiva correcta de la autoestima no debe ser dada por el mundo exterior, por el mundo interior, no debe ser dada por Satanás o las fuerzas del mar, pero sí por lo que Dios y su palabra dicen de cada uno de nosotros. ¿Y qué dice Dios, hermanos, en su palabra de cada uno de nosotros? ¿Qué dice Dios en su palabra? Hermanos, Dios en su palabra tiene un mensaje maravilloso. Dios quiere que nosotros comprendamos el valor que tenemos. Todo lo que Él puede hacer en nosotros. Miren algunas cosas que Dios nos quiere regalar. Dios quiere darnos a nosotros la santidad de Cristo. Darnos la sabiduría de Salomón. Dios quiere darnos la fe de Noé. Dios quiere darnos, hermanos, la fuerza de Sansón. Dios quiere darnos la capacidad intelectual de Pablo. Dios quiere darnos las riquezas de Abraham. Y Dios quiere darnos la fortaleza emocional de Job. Todo eso el Señor lo quiere hacer en nuestra vida. Y es por eso que nosotros debemos concentrarnos cada día en el valor que Dios nos asigna a nosotros. ¿Recuerdan el texto que leímos ayer en la mañana de Isaías 43? Pues a mis ojos fuiste honorable, de gran estima, y yo te amé. Esa es la perspectiva de Dios de cada uno de nosotros. Si ustedes le tuvieran que preguntar a Dios, Señor, ¿cómo me ves tú a mí? No cómo me ve mi papá, mi mamá, mi abuela, mi esposo, mi esposa, el pastor, mis hermanos en la iglesia. Señor, ¿cómo me ves tú a mí? ¿Qué piensas de mí? El Señor te dice, pues yo pienso que tú, y ese tú tiene nombre, ese tú es Almudena, ese tú es Isabel, ese tú es Amparo, ese tú es Eva, ese tú es John, ese tú es Jesús Mari. A mis ojos, a los míos, Dios te dice, eres de estima, digno de honra, amado, amada. Eso dice Dios de ti. Amén. Y eso basta. Eso es lo que Dios piensa de mí. Y si Dios piensa eso de mí, permítanme decirle algo. Me importa un rábano lo que los otros piensan. Paso de lo que otros opinen, porque a mí en última instancia lo que me interesa es lo que Dios piense de mí. Y cuando yo voy por la vida, no voy a ir preocupado en lo que otros opinen de mí, sino lo que Dios piensa de mí. Y voy a gozarme en lo que Dios piensa de mí. Y entonces, hermanos, hagámonos algunas preguntas a nosotros mismos para ver que no podemos seguir despreciándonos. Primero, ¿puedo despreciar a quien Dios ama tanto? ¿Puedo despreciar a quien Dios ama tanto? Si Dios hoy se para delante de ustedes y Dios viene, por ejemplo, y dice a Eva, Eva, yo quiero decirte que David es mi hijo amado en el cual yo me complazco, honrado y estimado por mí. ¿Tú te atreverías a despreciarlo a él? No. Pero Dios dice eso de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿puedo despreciarme a mí mismo cuando Dios dice de mí lo que dice? ¿Puedo despreciar a quien Dios ama tanto? ¿A mí mismo? La respuesta es no. ¿Puedo despreciar a quien Dios ha honrado tanto? Caramba, hermanos, ¿cómo nos ha honrado Dios a lo largo de la vida? Nos ha honrado con todo el trato que Él nos ha conferido. Nos ha honrado con su favor, con su misericordia, con su bondad, con el aire que respiramos, con el sol que entibia nuestro rostro, con la brisa que nos acaricia cada mañana, con el pan que comemos, con el alimento que tenemos, con la salud que recibimos, con las alegrías y las tristezas, con las pruebas de reír y las de llorar. Caramba, si Dios nos ha honrado. A lo largo de la vida Dios nos honra, con su presencia, su compañía y su favor. ¿Puedo despreciar entonces a quien Dios ha honrado tanto? No. ¿Puedo despreciar a quien Dios ha valorado tanto? Mira cuánto vales que Dios ha invertido la vida de su propio Hijo por ti. ¿Cuánto vales? ¿Qué valor tienes? ¿Puedo despreciar a quien Dios ha provisto tanto? Mi Dios proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuántas veces en la vida te pareció que no sabías cómo ibas a solucionar un problema? ¿Te acuerdas? No, ya no te acuerdas porque ya pasó el problema. Pero si haces memoria, verás que muchas veces creíste que estabas en un túnel que no tenía salida. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando eras estudiante y creías que no ibas a pasar esa asignatura? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando creías que no ibas a poder hacer el trabajo que te pedían? ¿Pagar esa cuenta que tenías? ¿Te acuerdas? ¿Solucionar ese problema que te parecía enorme? ¿Te acuerdas? Dios en todas esas ocasiones estuvo a tu lado. Y en todas esas ocasiones hizo provisión para ti. Dios nunca te ha dejado solo. Siempre estuvo contigo. Pero a veces nosotros somos como aquel hombre que iba caminando a la orilla del mar y vio que había dos pares de huellas, ¿no? En la arena del mar. Vio que en vez de dos había un solo par de huellas. Y él dice, Señor, ¿qué representan estas huellas? Y Dios le dice, ah, hijo mío, esos dos pares de huellas son las tuyas y las mías, porque yo he caminado contigo siempre. Y entonces el hombre le dice, Señor, ¿por qué luego solo veo un par de huellas y no están los dos? Ah, dice, esos momentos son los peores momentos de tu vida. Es cuando tuviste el accidente, cuando te echaron del trabajo, cuando perdiste a tu esposo, a tu esposa, cuando perdiste tu hijo, cuando te enfermaste, cuando tuviste tal o cual desgracia. Y entonces este hombre lo mira a Dios y le dice, ¿cómo? En esos momentos me dejaste para que yo caminara solo, en la angustia de la vida. Siempre reactivos los seres humanos, ¿no? Y Dios, en su ternura y en su amor, lo mira tiernamente y le dice, no, hijito querido, esos son los momentos en que yo te cargaba en mis brazos. Ese es Dios. Ese es el Dios de la palabra. El Dios que ha hecho provisión para cada uno de nosotros. ¿Puedo despreciar a alguien para el cual Dios ha hecho planes tan cuidadosos? ¿Qué planes maravillosos Dios tiene para cada uno de nosotros? Planes extraordinarios, hermanos. ¡Qué increíble! Cuando yo pienso que en este momento estoy hablando ante un grupo de personas, y recuerdo cuando me tocó dar mi primera lección oral en la escuela, no la pude dar porque era tartamudo. ¡Qué planes maravillosos tiene Dios para nosotros! Cuando recuerdo aquel día en que una maestra desconsiderada, anticuada y enferma, porque yo tenía problemas con las matemáticas, cortó en cartulina unas orejas de burro y me las puso delante de todos mis compañeros. Y luego recuerdo el día en que yo, cursando la maestría en salud pública, salía de aprobar bioestadística, que es una rama de la matemática aplicada al estudio de la salud. Digo, qué increíble. Cuando yo pienso en cada cosa que Dios ha hecho, me parece increíble. Hermanos, Dios tiene un plan extraordinario para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito extraordinario para cada uno de nosotros. Y en su plan no solo está contemplado el presente, sino el futuro y la eternidad. El cielo nuevo y la tierra nueva. Al lado de Dios por todos los siglos. Mira qué plan. Cuando Benjamin Franklin murió, mejor dicho, antes de morir, fue a un marmorero y le dijo, quiero que en este mármol usted escriba mi epitafio para la lápida de mi tumba. Y el hombre le dijo, ¿y qué quiere que escriba? Y él le dijo, escriba lo siguiente, aquí yace Benjamin Franklin, editor, pasto de los gusanos, que reaparecerá, según él cree, por la gracia de Jesús, en una nueva edición, corregida y mejorada por el autor. Una perspectiva que va de aquí a la eternidad. ¿Qué planes tiene Dios para nosotros? Que algún día hará de nosotros una nueva edición, corregida y mejorada. ¿Puedo despreciar a aquel para el cual Dios ha hecho planes tan cuidadosos? Pues no, hermanos. Saben, a veces pienso que la historia de cada uno de nosotros y de la iglesia es como la historia de los 12 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Ustedes la recuerdan. Está en Números 13 y Números 14. Léanlos cuando lleguen a sus casas. Lean esos dos textos. Todos fueron juntos y vieron exactamente lo mismo. Fueron al mismo lugar, vieron las mismas cosas, recorrieron el mismo territorio, tuvieron las mismas percepciones sensoriales. Sin embargo, 10 veían gigantes, muros inexpugnables, una tierra que los tragaría. Pero 2 no veían eso. Los 10 que veían muros gigantes y una tierra que los tragaba, ¿cómo se sentían? Como langostas. Dice, éramos como langostas al lado de ellos. Nos sentíamos como langostas al lado de ellos. Como ellos se sentían, es como veían el mundo que los rodeaba. Imposible de ser enfrentado. Y sin embargo, hermanos, vemos que su baja autoestima les daba una visión derrotista. Se veían tan poca cosa que creían que era imposible lograr el objetivo que tenían por delante, alcanzar la meta que tenían por delante. Pero 2, sin embargo, veían una tierra que fluía leche y miel, una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra que podía ser conquistada. Su autoestima centrada no en ellos, sino en el poder de Dios y en el valor que Dios les asignaba, les daba a ellos una visión triunfalista. Miren, y era tan maravillosa esa autoestima centrada en el amor y en la grandeza de Dios, que mientras unos decían, la tierra, Josué y Caleb decían, no, vamos, que a esto los vamos a comer como a pan. Confianza. Convicción. Para cumplir la misión. ¿Queremos conquistar el mundo para Cristo? ¿Saben por qué no conquistamos más el mundo para Cristo? Porque nos hemos olvidado que el Señor dice, todo lugar que pisare la planta de tu pie, te la daré. Y cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, cuando nosotros hacemos algo por el Señor, tenemos que decir, Señor, vengo como conquistador a este lugar. En el nombre de Jesús, reclamo esta alma para ti. En el nombre de Jesús, reclamo este barrio para ti. Reclamo esta ciudad para ti. Recuerdo cuando yo era pastor, en una pequeña iglesia rural, hacía 11 años que no se bautizaba ninguna persona en ese lugar. Hicimos planes de evangelismo. Organizamos todo para hacer algo en esa iglesia. Y todos decían, pastor, esto es muy duro. Acá la gente no acepta. Acá la gente no se convierte. Acá la gente no tiene intereses religiosos. Y hemos hecho de todo. Y yo le dije, hermanos, vamos a pedir que el Señor nos dé este pueblo para Él. Vamos a declarar este pueblo conquistado en el nombre de Jesús. Vamos a pedir que la sangre de Cristo cubra este pueblo. Y vamos a pedir que las almas que son del Señor se entreguen a Él en este pueblo. Y comenzamos a trabajar. Hicimos un seminario, hicimos otro, hicimos un curso, hicimos un ciclo de conferencias. Y la gente se iba acercando. Un interesado, dos, tres, cuatro, cinco, un estudio bíblico, dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta. Personas que estudiaban la Biblia. Y al finalizar el año, bautizamos 11 personas. Una por cada año que no se había bautizado un alma en ese lugar. Todo lugar que pisare la planta de tu pie, te la daré. Dios, hermanos, quiere que nosotros tengamos un auténtico poder y tengamos una visión triunfalista. Dos de los hombres que fueron a espiar la tierra de Canaán entraron a Canaán, Josué y Caleb. Fueron los únicos de todos los que salieron de Egipto, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Caleb, cuando entró a la tierra de Canaán, tenía 84 años. Y recordó la promesa que Dios le había dicho, de darle un lugar en la tierra prometida. Así que cuando llegaron, él se fue a Josué, el que había sido espía, el que había dicho, más podremos nosotros que ellos, que ahora se levantaba sobre las promesas de Dios, que recordaba la compasión del Señor para con su vida a través de los años, que había cumplido con Jehová siguiéndolo a cada día de su vida, que había visto cómo Dios lo cuidaba. Ahora se acercaba a Josué y le recuerda que él se había mantenido aparte de esa multitud con baja autoestima y poca fe. Recuerda la fidelidad de Dios para con él, cómo Dios le había conservado la vida. Y le dice, Señor, yo ahora quiero tomar posesión de la tierra que me pertenece. Y le dice Caleb a Josué, Josué, dame ese monte. Con 84 años, le dice, dame ese monte. ¿Te gusta subir al monte, Alberto? Yo lo sé, como Caleb. Y Caleb vio un monte. Y en ese monte moraba el amorreo, un pueblo belicoso. Y este anciano, entre comillas, de 84 años, va a Josué y le dice, dame ese monte. Josué le podía haber dicho, Caleb, está para jubilación ya. Vamos a mandar a un muchachito joven que se encargue de ellos. Pero no le dijo eso. sabía de qué temple era su amigo. Y Caleb va y le dice, Josué, dame ese monte, donde esté el amorreo. Quiero que sea mi posesión. La posesión, la tierra mía en posesión, ese monte. 84 años. Con una autoestima centrada no en él, sino en el poder del Señor. Él sabía lo que Dios pensaba de él. Él conocía del poder de Dios y tenía confianza en ese poder. Y el anciano fue en su caballo, con su gente. Derrotó al amorreo y edificó una ciudad ahí. Conquistó el monte. ¿Cuántas otras historias hay así en la Biblia? ¿Cuántas otras historias maravillosas? Hoy, hermanos, vivimos en un tiempo en que tenemos que entrar a tomar posesión de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios nos estima, hermanos. Porque Dios nos ve honorables. Porque Dios nos ama. Porque, queridos hermanos, somos valiosos en Cristo Jesús. Tenemos por delante la tierra prometida. Pidámosle ese monte al Señor. Pidámosle nuestra posesión en la tierra prometida. No importa la edad que tengamos. No importa los impedimentos humanos que parezca que tengamos. No importa los impedimentos emocionales que parezca que tengamos. Digamos, Señor, dame ese monte. Y con confianza en el poder de Dios, sabiendo que a los ojos de Dios somos estimados, honorables y amados, valiosos, salgamos a conquistar la tierra para Jesús. Que Dios nos ayude para que esa pueda ser nuestra realidad de aquí en adelante. Que nada ni nadie te baje la autoestima. ¿Sí? Dios te bendiga.
Cuando pienso en lo que hiciste, mi Jesús, al morir en aquella cruenta cruz, mi corazón se llena de alegría al saber que valgo para ti. Cuando siento que